El shock se define como una alteración de la circulación que provoca una inadecuada perfusión tisular generalizada, en la que el aporte de oxígeno y nutrientes a nivel celular resulta insuficiente para satisfacer las demandas metabólicas de los órganos y tejidos. El flujo sanguíneo adecuado a los tejidos y las células requiere una bomba cardíaca eficaz, un volumen de sangre suficiente y una vasculatura adecuada. Si alguno de estos componentes se ve afectado, la perfusión a los tejidos se ve amenazada o comprometida. Sin un diagnóstico e inicio de tratamiento precoz, el flujo sanguíneo inadecuado a las células da como resultado un estado de hipoxemia y muerte celular, que progresará a disfunción orgánica y finalmente a la muerte. Un tercio de los pacientes que se admiten en una unidad de cuidados intensivos ingresan en estado de shock. Y pese a los avances actuales de la medicina, la mortalidad puede llegar a ser hasta de un 50%. Hasta el momento, la única variable que ha demostrado ser consistente en la disminución de la mortalidad, independientemente de la causa del shock, ha sido el reconocimiento y manejo precoz. El shock progresa a lo largo de un continuo y puede identificarse como temprano o tardío según los signos, síntomas y la gravedad general de la disfunción orgánica que se haya producido. Cuanto antes se inicien las intervenciones a lo largo de este continuo, mayores serán las probabilidades de supervivencia del paciente. Independientemente de la causa inicial que lo haya producido, ciertas respuestas fisiológicas son comunes a todos los tipos de shock. El cuerpo responde a este estado mediante la activación del sistema nervioso simpático y la instalación de una respuesta endocrina, hipermetabólica e inflamatoria. En la evolución del shock se pueden distinguir tres fases. Por ejemplo, primera fase del shock, compensado, caliente o pre-shock. Esta etapa inicial se caracteriza por la aparición de mecanismos compensatorios que tienen por objetivo contrarrestar la disminución de la perfusión tisular. Estos mecanismos pueden permitir que un adulto sano permanezca asintomático a pesar de haberse reducido un 10% el volumen circulante efectivo. La disminución del volumen circulante efectivo, indistintamente de la causa que lo produzca, produce una disminución de la presión arterial y del gasto cardíaco. Estas alteraciones y su repercusión en la aparición de hipoxia tisular son detectadas por baroreceptores y quimiorreceptores situados en el arco aórtico y seno carotídeo, que alertan al sistema nervioso central para contrarrestar esta situación. Desde el punto de vista clínico, a pesar de una presión arterial normal o ligeramente disminuida o aumentada por los mecanismos compensatorios, el paciente muestra numerosos signos clínicos que indican una perfusión inadecuada de los órganos. Si en este momento se actúa contra la causa y se utilizan unas medidas terapéuticas adecuadas, el pronóstico para el paciente es más favorable que en las etapas posteriores. Aparece luego después una segunda fase del shock descompensado o shock instaurado. Durante esta fase, los mecanismos compensatorios descritos son insuficientes. La presión arterial media cae por debajo de los límites normales y se empieza a disminuir el flujo a órganos vitales, apareciendo signos y síntomas de disfunción orgánica. Aunque todos los sistemas orgánicos sufren de hipoperfusión en esta etapa, ocurren diversos acontecimientos que perpetúan el síndrome del shock. En esta fase del shock, desde el punto de vista clínico, nos encontraremos una hipotensión clínica, que se define como una diastólica por debajo de 90 y una disminución de la sistólica de 40 milímetros de mercurio en referencia a la presentada al principio del episodio o una arterial media menor de 65 milímetros de mercurio. Y debido a que empieza a disminuir el flujo a órganos vitales, aparecerán signos y síntomas de disfunción orgánica como son inquietud, mayor taquicardia, aparición de arritmias y alteraciones isquémicas en el electrocardiograma, pulsos periféricos débiles o ausentes, disnea, acidosis metabólica, oliguria, sudoración y piel fría y húmeda. Y por último, aparece la fase de shock irreversible o fallo orgánico. La etapa del shock irreversible representa el punto a lo largo del continuo del shock en el cual el daño de los órganos es tan grave que se vuelve irreversible. No hay respuesta al tratamiento y el paciente no puede sobrevivir, desarrollando un fallo multisistémico y finalmente la muerte. Desde el punto de vista clínico podemos encontrar anuria e insuficiencia renal aguda, disminución de la contractilidad y aparición de bradicardia a causa de la disfunción cardíaca, y un empeoramiento del estado de conciencia, encontrándonos agitación, obnubilación y finalmente la aparición del estado de coma.